Agenda con las múltiples propuestas culturales para disfrutar el fin de semana. Paisaje cultural.
Bueno, se nos está yendo el año 2019 y en el marco de este cierre del año han pasado muchas cosas en materia cultural y siguen pasando otras, ¿no? Como reaperturas de museos en los que se han hecho obras, convocatorias abiertas en materia de literatura y mucho, mucho más. Y bueno, para que nos cuente acerca de todo esto que sucede en la provincia, estamos en comunicación con Adriana Mayo, la secretaria de Cultura a nivel provincial. Buen día, Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. El que se va es el año 2018, no el 2019. Se ve que tu inconsciente está apurado.
Mucha ansiedad, sí. Estaba con una, justo con una un artículo abierto que hablaba de la reinauguración de la Casa Olga Orozco en 2019 y se ve que nosotros, por eso me agarró el apuro.
Nosotros ya estamos despidiendo este año y con algunas líneas de trabajo fuertes para el año que nos toca cumplir el último año de esta gestión, que como ha sido toda la tarea de estos años, va a ser también intensa y con muchas cosas para hacer en toda la provincia. La primera invitación es para este viernes 21, que va a ser, vamos a hacer un baile popular aquí en los jardines de Medasur, desde las 9:30 de la noche. Va a ser con nuestra banda sinfónica en vivo, que va a ser un repertorio popular. Vamos a tener cantante, vamos a tener DJ, vamos a tener esmerado servicio de cantina. Y bueno, la idea es encontrarnos con toda la gente que nos ha acompañado durante todo el año. Lo hacemos aquí en Santa Rosa, porque bueno, ojalá pudiéramos hacer un baile en cada una de las localidades, pero simbólicamente va a ser aquí en esta área de, como decía, de los jardines del Centro Cultural Medasur. Así que con este baile estamos despidiendo y cerrando el año. Ese mismo día, en la semana, tal vez el martes a la tarde, vamos a hacer una clase abierta en el Centro de Artes para que vayan calentando los pies. Así que vamos a hacer una clase abierta de danza a cargo de nuestra directora artística, para que ensayemos coreografías de folclore. Bueno, la idea es que nadie se quede sin bailar.
Mirá qué bueno. Esta propuesta del baile arrancó el año pasado.
El año pasado hicimos un cierre, queríamos hacer justamente algo bien de barrio, algo que nos juntara a todos en una celebración alegre, porque bueno, nos toca vivir épocas complejas. Entonces la verdad que fue muy exitoso, la gente estuvo muy muy agradecida de participar de este baile y bueno, repetimos entonces para despedir esta gala popular, para despedir el 2018.
Y además, bueno, un lujo bailar en vivo con la banda sinfónica, ¿no? Amerita un ensayo, una preparación.
También va a ser la despedida de los conciertos del año de la banda sinfónica. Los muchachos van a hacer, como decía, un repertorio popular. También han tenido un año intenso de trabajo, así que va a ser también un bonito evento para compartir.
Bien, ¿este baile es con entrada gratuita?
Absolutamente, libre y gratuita. Lo que va a haber que ser puntuales, porque vamos a tener mesas, sillas, pero el año pasado nos quedamos cortos. Ah. Igual uno puede traer reposera, mate, va a haber, digamos, todo lo que implica venirse a compartir una fiesta.
En los jardines del Medasur.
Así es.
Bien, y si no hubiera buen tiempo, ni lo pensemos demasiado, ¿no? Pero para tener una previsión, ¿se corre la fecha o se corre el lugar?
Tal vez lo hagamos el sábado, no lo pensamos en esos términos, pero seguramente lo pasemos al día siguiente.
Bien, bien, buenísimo. Entonces, bueno, queda la invitación hecha. Y después, bueno, estuvieron reinaugurando el museo este fin de semana. Ahí estuve viendo imágenes de cómo quedó y hablamos también un poco con Noemí, que nos estuvo adelantando acerca de las obras que se hicieron. No sé si hay algo que quieras agregar sobre esto.
Fue, la verdad que fue una verdadera fiesta, porque fue una doble celebración. El museo estaba cumpliendo 30 años y se hicieron obras de refacción muy importantes, una que se ve que tiene que ver con la ampliación de la sala de exposiciones y otras que no se ven que tiene que ver con, pero que son igualmente fundamentales para el museo, que tiene que ver con el almacén de guardado de las colecciones, un montacarga que permite un guardado mucho más accesible, con, bueno, como nos pasa en las casas nuestras, que arreglamos techos, pisos y que parece que no es nada, pero que es fundamental para que el edificio esté en condiciones. Ese es un museo, nosotros decíamos en el acto de apertura que es como un millennial, ¿no? Un museo de 30 años es mucho para una provincia que lo ha construido con tanto esfuerzo, claro. Para un sector en realidad, porque el sector de la cultura, los artistas plásticos, los artesanos, pusieron tanto para que funcionara allí en esa casa de huéspedes de Tomás Mason, un museo provincial. Es mucho, pero es muy poco 30 años en la vida de institucional, así que nos queda el desafío, como a los millennials decía, de la época, que tiene que ver con atreverse a las nuevas tecnologías, la digitalización, la idea de que sea un museo dinámico, abierto a los sentidos, en fin, con una apertura que tenga que ver con las épocas que corren y que es fundamental, aunque a veces nos cuesta en la cultura despejarnos, o no sería despejarnos la palabra, sino deshacernos de ciertas tradiciones o de cierta línea conceptual más conservadora, claro. Es fundamental que haya un dinamismo que permita que todas estas instituciones de la cultura se abran a y sean de la época, ¿no? O sean, sí, de los tiempos que corren.
Sí, sí, porque los roles de los museos se van metamorfoseando, ¿no? A la par de la sociedad.
Totalmente, y eso es un desafío muy, muy atractivo, difícil, vuelvo a decirte, claro. Y muy importante, porque si no, no tiene sentido la repetición, ¿no? O sea, si no, no estaríamos aportando a un montón de funciones esenciales que tiene un museo, más allá de que sea un ámbito de exhibición de, básicamente de propuestas artísticas o de pasado, ¿no?
Claro, y algo similar ocurre con la Casa Olga Orozco, ¿no? Ese lugar tan entrañable en Toay y que, bueno, en marzo va a estar reabriendo las puertas también.
Sí, la casa Museo Olga Orozco tiene mucho más, aún mucho más carga, digamos, porque claro. Es una casa que emblemática que le pertenece al patrimonio nacional, aunque, bueno, es decirlo, nunca recibimos aportes nacionales como para que debieran, ¿no? Para que la casa se restaurara en tiempo y forma, pero aún así es una casa que tiene una proyección incluso en el mundo por la literatura de Olga Orozco. Claro. Esa casa costó realmente mucho esfuerzo y acá hay que agradecer especialmente a los equipos técnicos de la Municipalidad de Toay, a los nuestros, a la arquitecta, a la museóloga, porque sin ese compromiso no hubiera sido posible, digamos, ocuparse de cada detalle para que nada estuviera fuera de tono con lo que Olga hubiera querido, ¿no? O sea, levantar el piso de pinotea y conseguir la misma pinotea cuando había una maderita rota. O sea, eso fue un trabajo de filigrana que habla justamente del compromiso y el amor que tenemos por rescatar estas instituciones. Y bueno, y esperamos el cumpleaños de Olga, que va a ser el 18 de marzo, para hacer la gran apertura, también con posibilidades de que acceda toda la comunidad de Toay, toda la comunidad de la provincia, y bueno, y más, porque Olga Orozco lo merece, ¿no?
Claro, comparto fecha de cumpleaños con Olga Orozco.
Mirá.
Qué honor, bueno, entonces, qué honor.
Entonces te invitamos a la apertura y te hacemos un doble festejo.
Por supuesto, me va a encantar porque amo ese lugar. Y hablando de museos, ¿no? Y cómo cuidarlos y revalorizarlos, hace muy poquito se dio una formación en museos, vino gente especializada, ¿no? A capacitar.
Sí, eso museos. Fue algo que teníamos pendiente y que queremos repetir todas las veces que sea posible, porque justamente habla en esta línea que comentábamos, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de formar a la gente que está al frente de los museos en toda la provincia. Hay muchos museos en las localidades del pueblo, que recogen la historia del pueblo, claro. Hay coleccionistas, hay gente que tiene grupos de historiadores, que tienen excelente buena voluntad y que han hecho un trabajo destacable, de guardado de la historia de los pueblos, pero que se hace necesario formar para que en esta nueva, como decíamos, ¿no? En esta nueva posibilidad de cómo actuar un museo en un mundo moderno, para que no sean lugares muertos, sino que de verdad nos ayuden a que sean laboratorios de preguntas, lugares de encuentro, o sea, que nos ayuden a pensar qué estamos haciendo mal para que el mundo no nos salga tan bien. Entonces, son ámbitos de reflexión, de encuentro, de mostrar cómo vivíamos, y para eso se necesita formarse. Vino una persona del Museo de Ingeniero Guay de Ferrocarril, que es un museo precioso, muy entrañable, a quienes hemos ido, además estamos vinculados con el ferrocarril, y también vino una persona del Museo de Artes de Buenos Aires, encantadores, dos chicos jóvenes, que hicieron 2 días de ejercicios de cómo trabajar con estas nuevas líneas nuestros museos de toda la provincia.
Qué bueno, qué bueno. Y en cuanto a convocatorias, Adriana, sigue abierta la convocatoria del Fondo Editorial Pampeano, ¿sí?
Sí, la extendimos hasta el día 26 de febrero porque teníamos pedidos de escritores que necesitaban más tiempo, claro. Así que abrimos todos los géneros, hasta el 26 de febrero está la posibilidad de inscribirse y de presentar obras para su publicación en el Fondo Editorial Pampeano. Ya estamos en los últimos, las últimas líneas del tipeo del Canto Quetral 3 de nuestro querido Gustavo Ortiz, así que a primeros meses del año próximo queremos tener ya el libro publicado. Vamos a hacer una reedición de un libro precioso que es Crónicas de Pichimiricó, de Évar Amieva, Évar el Chino Amieva, que fue una publicación emblemática y agotada hace años. Mira. Aquí en la provincia. Estamos intentando editar la obra de Norberto Riggi, que también es un poeta de General Pico, que tiene la obra sin edición. En fin, apurarnos en los que nos queda de gestión para, justamente, si uno fortalece con acciones la institución y queda fuerte, va a ser más difícil que se caiga, suceda lo que suceda políticamente en este país.
Claro, claro, qué importante eso. Y bueno, algo que quieras agregar a modo de balance, ¿no? De las acciones que llevaron a cabo este año.
Sí, que esto es decir, nosotros es una tarea en continuidad, seguimos trabajando. Vamos a tener actividades en toda la provincia más relajadas, va a haber como siempre los ciclos en las plazas de verano, las fiestas populares que vamos a estar acompañando, y bueno, y mientras ir tejiendo la acción del 2019 que nos espera, por ejemplo, con 3 ferias del libro que van a ser en Quemú en 25 de mayo y aquí en Santa Rosa, es decir, con mucha actividad de trabajo para el resto de la gestión. Así que simplemente reiterar la invitación para que nos acompañen a la gala popular con la banda sinfónica, al baile, el Bien. Día viernes 21, desde las 21:30, libre, gratuito, con la familia, con el perro, con todo, pueden venirse con el mate a los jardines de Medasur, que vamos a estar brindando por un 2019 mucho mejor.
Está buenísimo el plan. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por todos estos datos que nos aportaste, por esta rica charla, y bueno, seguramente nos reencontraremos en alguna otra entrevista en el 2019.
Con todo gusto, y agradecerles también porque siempre han estado acompañando, y es muy importante que los medios colaboren con la difusión no solo del espectáculo, sino de lo que tiene que ver con esta tarea de cultura, que es a lo mejor más invisible, pero que es fundamental para que una sociedad pueda crecer. Así que muchas gracias también.
Así es, gracias a vos, Adriana.
Buenos días.
Bueno, conversábamos con Adriana Mayo, la secretaria de Cultura de la provincia de La Pampa, quien nos hizo un poco un balance de algunas acciones que realizaron durante este año.